than words can say, I need you.
Te necesito más.
Than ever before, I need you, Lord.
Más que aún antes. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor.
Amén.
Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos.
Well,
bueno,
it's nice to hear we have some happy campers.
Es bueno escuchar que tuvimos campadores contentos.
I hate to go to camp and be unhappy.
Odiaría ir al campamento y estar infeliz.
Just,
y pues,
we were all praying for that,
todos estamos orando por ello.
Said,
y como ya se ha dicho, no tienes que ir a campamento para encontrar al Señor, eso es por cierto. Pero ciertamente es a veces, pues, salirte de las rutinas de la vida, ve y de espíritus familiares a veces, y pensamientos, usted ve, de lo que las otras personas puedan decir o cosas así, solo soltarte y dejar que Dios haga. Y confiamos que eso va a continuarse a edificarse sobre ello y estamos contentos y bien contentos. Con nuestro Señor. Si se puede poner de pie esta noche, quisiéramos continuar con el pensamiento que estamos viendo esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 13 y el 14. Y después leeremos del capítulo 10, del verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, en verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuántos creen eso esta noche? Y en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo creo que esa es parte de por lo cual las personas batallan con el cristianismo en particular. Usted ve, somos nuevos bebés en Cristo cuando primero venimos a Cristo y no nos damos cuenta que no es una batalla de carne o sangre, sino que es una batalla espiritual. Y le hemos dicho a la iglesia desde el primer día. De hecho, tuvimos que decirlo varias veces por un par de años, porque todos estaban queriendo ver a otras personas y apuntar dedos. Y teníamos, lo que tuvimos que recordar a la iglesia vez tras vez es: no ponga una cara al espíritu. No es tu hermano no es el espíritu. Tu hermana no es el espíritu es el espíritu. Entonces, si tú pones una cara a ello, ahora tienes una batalla de carne y de sangre. Y ya que es una batalla de carne y sangre, no hay promesa. No es la batalla de Dios. Él nunca prometió que él iba a pelear eso. Es cierto, es una batalla espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Note lo que él está identificando cuando él habla de guerra. Fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una frase llena que te llena la boca, amigos. Porque cuando estaremos listos para el rapto. Padre, vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre, queremos darte gracias por poder venir y oír la palabra del Señor y ser lavados por el lavamiento del agua de la predicación y gracias por una nueva generación. Sabemos que si tú demoras, este avivamiento no terminará. Este avivamiento terminará en un rapto. La iglesia no terminará, no regresará a la tierra como lo han hecho en cada edad. Conforme ha sido pasada de una edad a la otra el pase, sino que a nosotros somos ligados a ir al cielo. Este avivamiento no va a terminar. Va a resultar en el cambio de nuestros cuerpos. Así es que, Señor, estamos en expectativa que no solamente nos estás guardando a nosotros, sino que estás también guardando a esos que están levantándose y viniendo a conocerte y que son nuevos a la fe, y tenemos la misma confianza que de ellos también les vas a guardar. Y de hecho somos contentos porque realizamos que el crecimiento que quizás demoró muchos años para nosotros va a ser una obra rápida con nuestros jóvenes, los obradores de la 11ava hora. La recompensa será igual, así es que pedimos que unjas la predicación de la palabra una vez más, habla a nuestros corazones, manténnos al tanto de la porción que es necesaria para nuestra vida esta noche como individuos, y ciertamente te damos toda la honra y la gloria y la alabanza, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueda tomar su asiento. Así es que creemos y por eso hablamos. Así es que hemos estado hablando en cómo es que el elegido de Dios vence a su enemigo en esta hora. Y entendemos que la tercera obra de redención de nuestro pariente redentor pone al hombre de regreso en términos del habla. Reconocemos que el hombre fue creado y colocado aquí sobre la tierra como la forma más alta de la creación de Dios. Y fue puesto aquí para reinar y para gobernar sobre la tierra por el poder de la palabra hablada. Y fue creado en la mera imagen del Padre Espíritu. Y sabemos que Dios, Jehová, creó un cuerpo para sí mismo. Él se derramó a sí mismo en ese cuerpo, viniendo a ser el Hijo de Dios. Y después habló todo lo que hay en existencia. Yo estoy hablando de Hijo de Dios antes del hombre Jesús. Yo estoy hablando de Dios condescendiendo. El hombre fue después puesto en un cuerpo de carne y fue dado dominio sobre la tierra para guardarlo y para aderezarla. Y cuando el hombre vino, sojuzgarla, no cayó una dimensión física, sino que todavía estaba aquí sobre la tierra, sino que cayó espiritualmente. Él cayó de su posición en lugares celestiales, de donde de hecho él reinaba desde aquella posición por medio de la palabra hablada. El hombre era el príncipe del poder de los aires. Y si ese es el lugar de donde el hombre fue originalmente diseñado para caminar ahí, entonces la completa y total restauración debiese de colocar al hombre de regreso en la misma posición. Y entendemos que el abrimiento de la palabra ha puesto el decreto de título de una vez más en las manos del hombre. Y nuestro Redentor, como lo dice la Escritura, nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes, y estamos reinando en este tiempo presente en un reino celestial que fue introducido 2,000 años atrás por nuestro Señor Jesucristo, el primero de la nueva raza de Dios. El primero de la raza de Dios. Nosotros somos la continuación de él, y alguien será el último. Entonces Jesús nos enseñó cómo vencer al enemigo y cómo vencer a ángeles caídos. Entonces, es por medio de la palabra hablada, y también sabemos que la palabra de Dios es hablada, que Dios envía a su Espíritu para seguir esa palabra y para ungir esa palabra y hacerla suceder, porque no le regresará a él vacía o sin nada, sino que será, se cumplirá. Dios no habla en vano. Si él habla, sucederá. Así es que no estamos hablando nada más de letras en una página imprenta o nada más sonidos que son dichos así, sin sentido por labios humanos, sino lo que estamos hablando son pensamientos de Dios, pensamientos vivos de Dios que no pueden regresarle a él vacíos, sino pensamientos hablados que son creativos y que ellos son poder. Y Satanás y sus ángeles de este reino presente, ellos deben de dar camino para la palabra de Dios. Amigos, no nos damos cuenta qué poder ha sido puesto en nuestras manos, ha sido puesto en nuestros labios. Tenemos la palabra de Dios, y Satanás debe de retroceder a la palabra de Dios. Pero el que habla la palabra debe de ser ungido para hablar. En otras palabras, si un perico lo habla, no sucederá. Si una máquina de cinta o un aparato mecánico lo habla, no va a suceder. Debe de ser puesto en labios humanos, y esos labios deben de ser ungidos para hablar. Así es que nosotros hablamos la palabra revelada, y el Espíritu Espíritu que está ungiéndonos va con esa palabra para hacerla suceder. Cuando nosotros hablamos nuestra sanidad, lo hablamos porque ha sido revelado a nosotros por la palabra de Dios. Me sanaste. Y así pues lo hablamos, ¿es verdad? Nada más lo decimos y después pensamos, bueno, si lo digo lo suficiente, eventualmente algo va a suceder. Quizás no es un lugar malo donde empezar, pero lo hablas y después regresa a tus oídos y va vez tras vez, y da vueltas hasta que finalmente lo empiezas a creer. Sino que lo que estamos hablando es de que tú creyendo a Dios en su palabra y Dios revelando su palabra a ti, y eso simplemente lo hace. Así es que Pablo nos dice que estamos en una batalla y el reino que ha venido es para derribar los reinos de esta tierra o destruirlos. Y como dijimos, no es un reino físico, así es que no estamos batallando contra carne y sangre. Y no debiésemos de envolvernos en la política. Usted ve, tenemos un derecho de votar y debieses de ejercitar ese derecho si tú sientes guiado a hacer aquello. Y compromiso. Pero al fin, nuestra batalla es espiritual. Y, compromiso, nuestras armas son armas espirituales y no armas físicas. Así es que no estamos peleando contra carne y sangre. Así es que no queremos salir allá y andar demostrando en desfiles y esto en debates políticos y tanto así, porque eso no es nuestra batalla. Esta es una batalla espiritual y sí es la batalla más grande aún antes peleada como tal. Hemos sido provistos con unas armas apropiadas con las cuales podemos pelear esta batalla. Y esta noche queremos ver a nuestras armas una vez más y queremos ver a nuestra estrategia para vencer a nuestros enemigos. Estamos en una batalla y por tanto debemos saber cómo pelear esta batalla. Es cierto, hemos declarado guerra contra nuestro enemigo y estamos en una verdadera batalla. Dios ha hecho preparaciones desde antes del principio del tiempo en esta gran batalla entre Miguel y Lucifer que en este momento está rugiendo. Y Satanás, perdón, Dios te ha ordenado a ti para estar aquí en esta hora específica y Dios ha equipado a ti específicamente a ti para pelear esta última y gran batalla y para vencer por la palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero, lo cual es la vida que te unge. Así es que se nos ha mostrado en una visión que el pueblo del tiempo final atará a la serpiente, lo cual representa muerte. Y se nos ha mostrado en esta escritura que estamos pueblo que está vivo, un pueblo vivo que permanece hasta la venida del Señor. Sin duda que muchas de nuestras personas aquí estarán sobre la tierra cuando el Señor regrese y seremos cambiados en un momento en un abrir y cerrar de ojo y nos reuniremos con Él en el aire. Y se nos ha mostrado en la oración, en la escritura, que se nos ha dado yelmo de salvación, se nos ha dado armas, se nos ha dado armadura. Y ya se nos ha dicho, ya que hayamos hecho todo lo que podamos hacer para parar, que nos sigamos parando, ¿ve? Como se dice, solo creed. Así es que somos un pueblo que será perseverante y que durará hasta el fin, durará conociendo su Dios y haciendo y obteniendo victorias. Así es que Pablo nos ha dicho que nuestras armas son para derribar las fortalezas y después nos ha dicho que las fortalezas están en nosotros, apuntando hacia el cerebro. La mayoría de las batallas que vas a pelear está entre medio de este tambor de oído y este otro tambor de oído, o entre estas bolas de ojos y detrás de mi cabeza, bueno, pues también tu cabeza. Y segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, la palabra aquí, argumento, o aquí quiere decir pues razonamiento, imaginación o argumentos. Todo esto está envuelto en una palabra esta. Entonces, terreno de la batalla en esta noche está en la mente y debemos derribar lógica, debemos derribar razonamiento y aún sentido común, si es que lo puedes hallar. Cuando se exalta contra la palabra de Dios. Ahora, cuando no se exalta contra la palabra de Dios, está bien. Mas cuando si lo hace, tú debes derribarlo. Y tú eres el que lo debes hacer. Entonces, lo que esto significa es lo siguiente, amigos. Número uno, la palabra de Dios debe de tener el lugar de preeminencia en nuestras mentes y en nuestros corazones y ciertamente en nuestra alma. Entonces, lo que dice Dios debe de hacer a lo que nos a lo que nos detenemos. No importa que lo recordamos o lo nos imaginamos o nos complejos. Y número dos, de manera que su palabra tenga el lugar más alto en nuestras vidas, la mente de Cristo, debemos de conocer su obra, su palabra, perdón. ¿Y cómo conocemos su palabra? Pues desde oírla y después de hacer. La fe viene por el oír. La fe es revelación. Entonces, Él va a revelar su palabra a ti, al conforme tú la oyes. Eso debiese. Mire, amigos, voy a parar de andar parándole de eso de venir a la iglesia o no, porque pues tú vas a venir a la iglesia o no. Porque voy a parar de andar golpeando en eso, pero mira, te voy a decir esto. Si tú eres nacido del Espíritu de Dios de nuevo, vendrás a la iglesia.
Quedarás en la iglesia
y vendrás porque quieres y te alimentarás de la palabra porque quieres. Ahora, si estás enojado contra mí, nada más nace de nuevo y eso quitará tu enojo. Yo tengo aceite de lavanda ya en el carro y quizás te podemos dar aceites esenciales y quizás te calmen un poco. Debemos de poseer su palabra. ¿Y cómo vamos a poseerla? Tienes que oírla.
We must have his
debemos tener sus pensamientos revelados. Tenemos sus pensamientos en papel, pero debiésemos de tener sus pensamientos revelados, lo cual es su palabra. Número tres, debemos pues tomar todo pensamiento que es presentado a nuestras mentes y examinar cada pensamiento por la palabra. Por ejemplo, un pensamiento viene a tu mente, nadie me ama. Toma ese pensamiento a la palabra. Encuentra el capítulo y encuentra el verso y encuentra el libro que dice, nadie te ama. Empieza con, por tanto amó Dios.
And then say, take that, devil.
Y después dile, toma eso, diablo. Derribe ese pensamiento, porque no vino de la palabra. Entonces no me importa cómo te sientas, no me importa lo que tú, lo que te estés imaginando. Si no viene de la palabra, derríbalo. Estás dejando que otro pensamiento reine sobre ti y gobierne sobre ti y se exalte sobre la palabra de Dios en ti. Así es que debemos de tomar todo pensamiento que es presentado a nuestras mentes y examinar cada pensamiento por la palabra y debemos de derribar cualquier pensamiento que se exalta a sí mismo sobre la palabra de Dios. Bueno, quizás nunca la haré. Bueno, ¿en qué capítulo está eso y en qué verso y en qué libro? No lo encontrarás en las Escrituras. Recuerde que en el jardín del Edén fue el razonamiento en la mente de Eva que fue exaltado sobre la palabra de Dios. Y estamos viviendo en una edad de gran ciencia, razonamiento y lógica y psicología y eso. Y arriba de eso tenemos 10 sentidos que nos presenta a nosotros data que nuestra mente usa para formar una imagen de lo que nuestra mente es la realidad. La realidad no es lo mismo a todos. La realidad es lo que sea que tu mente decida cuando toma estas entradas y las formas y les da vuelta y las acomoda y las corre a través de los filtros familiares. Es tu mente la que forma una imagen y le llama a eso realidad. Una persona puede venir a la iglesia y Mike puede estar viendo su teléfono y esa persona puede venir y mirarán a eso y traerán esa entrada y después lo correrán tras su complejo y dirán, bien, Mike nunca saluda a mi mano y pues no le interesa. Yo lo miré saludando la mano de alguien más, ¿verdad? Y eso viene a ser tu realidad. Pero ¿es la realidad? Bueno, sí es tu realidad, es cierto, por decisión. Pero no es verdaderamente lo que está pasando. No escuché esa parte. Pero Dios ha dado a nosotros un gran sentido, amigos, que toma autoridad sobre todos los demás sentidos, y ese sentido es fe en la palabra revelada de Dios, y debemos de ejercitar eso. Entonces lo que significa eso, amigos, es de que constantemente estamos recibiendo entradas de ese mundo externo a través de nuestros 10 sentidos naturales: temperatura, sentimientos, lo que ves, lo que escuchas, lo que oles, tu imaginación, tu conciencia, tu razonamiento, tu afección, tu memoria. Y al mismo tiempo también estamos recibiendo pensamientos, razonamiento y imaginación y revelación de la palabra de Dios. Y tomamos todo eso junto en nuestras mentes y usted dice: razonamiento, yo pensé que el razonamiento era malo. Bueno, Pablo dijo: vengamos y razonemos juntos. Entonces no todo razonamiento es malo, es el razonamiento que es contra o que se está saltando sobre la palabra de Dios. Ese es el razonamiento que queremos evitar. Entonces tomamos eso, todo eso junto en nuestras mentes, y el resultado de todo ello es una realidad que nosotros creemos ser la realidad, lo cual puede ser o no la realidad. Y después hablamos y después actuamos de acuerdo a lo que creemos. Y a veces lo que estamos creyendo no es. Es algo que se ha exaltado a sí mismo sobre la palabra de Dios. Nadie me ama. Es cierto. Si tú crees eso, es una mentira. Bueno, solamente Dios me ama. Bueno, el gran creador del universo te ama. Y eso no es lo suficiente. Tampoco no es verdad. Pero eso debiese ser lo suficiente para causarte a ti que corras alrededor de la iglesia. Los políticos y los de, que venden son bien entrenados en esto. Y vivimos en una edad donde tenemos tanto promoción y gastan mucho dinero en promover anuncios donde encuentran nuevas y maneras más aún extrañas. Estamos como en una sobrecarga de información o de estimulación. Le llamamos la edad de información. Todo está competiendo para nuestra atención, por nuestra atención. Es como tener un montón de niños en la casa y pues viniendo a ser más viejo como uno de nosotros. Llegas al punto donde espérate, te tapas los oídos así, un momento, párale.
I can't take it.
No puedo.
All right, one at a time.
Recibirlo todo, una vez a la vez. Bueno.
All of these inputs,
todas estas entradas no están siendo presentadas a nosotros como data cruda, aunque eso es lo que se nos está diciendo muchas veces que es lo que es. Las cosas están siendo presentadas a nosotros como, entre comillas, hechos que no son hechos, son conclusiones. Se nos ha dicho qué pensar. Se nos está diciendo qué es verdadero, qué no es verdadero. Tenemos a policías de pensamiento ahora que quieren entrar en nuestras cabezas. Y si no debieses de tener, debieses de pensar de esta manera y no debieses de pensar de esta otra manera, ¿es cierto? Debieses de pensar que una persona son una ellos o...
Whatever sex
o lo que
they
sea
are
que
a
sexo
choice.
Que sea que son es una decisión y eso debiese de ser. Tengo una pregunta para ti. Si tú vas al aeropuerto,
TSA,
a TSA,
Transportation Security
Seguridad, Agencia de Seguridad en Transportación, algo así. Entonces, a veces te escudriñan, ¿es cierto? Entonces tendrán un hombre escudriñando a un hombre y una mujer escudriñando a una mujer. Entonces, ¿qué tal si no sabes qué eres tú? Bueno, te voy a decir, si yo estuviera trabajando ahí, y yo, digamos que soy un hombre, y viene una mujer que viene, o es un hombre que viene y dice que es una mujer, entonces no quiere que lo escudriñe. Yo diría, pues está bien, soy una mujer también. Digo, si puedes imaginar que tú eres una mujer, pues nada más imagínate que yo también soy una. Digo, viene a ser tan
But you're being told
tanta la locura, pero se te está diciendo a ti, no confíes en lo obvio, no creas lo obvio.
We're told what to think.
Se te dice qué pensar,
se
te dice qué es verdadero y qué no es verdadero, qué está bien y qué está mal, y cuál es la conducta correcta y cuál es la conducta incorrecta, y lo que es bueno se le está llamando mal y lo que es malo se le está llamando bueno. Y nunca ha habido un día como este día donde nuestras mentes y nuestros sentidos han sido tan saturados con entradas, y es importante que reconozcamos eso esta noche, amigos. El día en el que estás viviendo tú es diferente en el día en el cual vivió tu abuelo, o tu gran abuelo, o tu gran gran abuelo. Nunca ha habido un día como este día. Es sobrecarga de información, es sobrecarga de estimulación. En otras palabras, el campo de batalla está lleno en esta hora con árbitros. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, ¿cómo debes de saber? ¿A quién debo de confiar? Y tú me estás diciendo que no puedo confiar lo que mis propios sentidos me están diciendo. Sí, sí te estoy diciendo eso. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en 2 Corintios capítulo 10.
Note,
él no nos está diciendo que derribamos todo pensamiento o toda la imaginación. Yo me estoy imaginando al cielo. No voy a derribar eso si alinea con la palabra de Dios. No lo he visto aún. Toda la entrada de sensores, pues nada más derriba todo lo que se exalta a sí mismo, altivez contra el conocimiento de Dios. Toma todas estas entradas y déjalas en reposo. No dejas que correteen en tu cabeza, lo cual quiere decir que no tienen libertad para moverse alrededor y hacer como quieran. Y calla tu boca. No tienes que dar voz al pensamiento. Y después tráelos a la obediencia de Cristo. Deja que la mente de Cristo esté en ti. Deja que la palabra de Dios sean tus pensamientos. Así es que si el pensamiento, si el razonamiento, si el sentimiento o las circunstancias no están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces derriba eso de tu mente. No gastes más tiempo en ello. Sácalo. Resiste ese pensamiento, y la unción que después viene para ungir ese pensamiento se irá, porque ese pensamiento fue presentado a ti por una unción. De manera que la unción es lo que te está presionando a ti para aceptar el pensamiento, entonces, para que el pensamiento después venga a ser tu pensamiento y después tu realidad. Así es como las falsas doctrinas se propaga la presión y el pensamiento se está siendo presentado a ti. Y después hay una pregunta como, bueno, si tú no piensas que esta es la explicación, ¿cuál es tu explicación? ¿Verdad? Bueno, pues yo nunca inventé esta situación que tú estás tratando de resolver para empezar. Estás creando un misterio que no existe. Estaba pensando eso en el camino a la iglesia aquí esta noche. Una vez más, esta no es una batalla de carne y de sangre. Pero recordé yo, bien recién de venir al mensaje de la hora, donde todo estaba siendo viniendo bien plano. Y después me encontré con personas que estaban haciendo la Biblia más misterioso que lo que aún antes era. Y están diciendo cosas que esta es la revelación más profunda. Y tú dices, bueno, ¿dónde fue que el hermano Branham dijo eso? No puedes encontrar dónde fue que lo dijo. Lo que encuentras es ellos poniendo cosas que él dijo y después implicando que eso fue lo que él quiso decir por lo que él dijo, y es bien misterioso, y después no puede nada más hablarlo abiertamente. Tienen miedo de dejar que venga a la luz el día, y si te atreves a decir, bueno, pues estoy batallando con ello, bueno, pues no hay gracia para ti. No puedes batallar con eso, o lo aceptas o no. Entonces las personas reclaman aceptar cosas que ni aún tienen sentido ahí. Hay un número de ustedes aquí esta noche que estaban en esa categoría. Yo puedo recordar ir a lugares y tener líneas de oración y personas que venían y me decían, hermano, Doug, yo no sé, yo nada más soy un tontillo. Yo no estoy entendiendo todo esto. Yo solamente quiero que Dios me ame. Yo solo quiero saber que soy perdonado de mis pecados. Yo solamente quiero conocer a Jesús.
And righteous indignation
y la indignación justa se levantaba en mí.
Exactly
porque
eso
es exactamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
If the book came open,
si el libro viniese a ser abierto, no vino a ser abierto para ser misterioso.
It became open
vino a ser abierto para venir a ser plano.
And when it's plain,
y cuando es plano,
so
si es tan complicado que solamente ciertas personas pueden echar mano de él, bueno, pues ¿qué tipo de Dios servimos? Aleluya. Solo recuerde, amigos, solo guarde esto en la parte de atrás de su mente. Cuando este tipo de pensamientos venga, Dios no es el autor de confusión. Así es que si lo que está viniendo está causando usted confusión, nada más póngalo al lado. Dígale, Dios, pues planamente muéstrame. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, el siguiente día la presión estaba viniendo, porque yo estaba con personas bien amorosas, personas amables, personas que amo, pero estaban empujando una doctrina, lo cual no es una doctrina correcta, y estaban empujándola y insistiendo sobre ella. Y esa presión está sobre ti porque tú no quieres estar mal. Digo, esa es la cosa. Es por eso que de hecho tú paras y entretienes estas cosas por un momento porque no quieres por nada más sin
nada más
tampoco menos especial o algo así tan pronto. Entonces algo te dice quizás que sea un estudiante lento o no estoy dando una oportunidad a esto, pero entre más escuchas,
más
turbado vienes a ser y más confuso
the less peace.
Y menos paz.
Entonces,
la mera noche que seguía, cuando estos sentimientos venían sobre mí, el Señor me recordó de esa escritura, donde dijo, yo no soy el autor de la confusión. Es cierto, entonces dije yo, Señor, yo sé que tú me sabes. Y yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes lo que estoy diciendo.
I'm going to commit all
doctrine. Voy a encomendar toda doctrina a ti.
If you want to reveal something to me,
si tú quieres revelar algo a mí,
I'm open to it.
Yo estoy abierto a ello.
I'm ready. I don't care what I gotta believe.
No me importa que tenga que creer. Lo único que quiero es asegurarme que sea tu palabra.
I just want to make sure
yo solamente quiero asegurarme que sea la verdad. Y si la es, tú me lo mostrarás y será sencillo. Será plano. Hay una paz que vino en ese momento en tiempo. Entonces, un momento, como 33 años atrás, en julio serán 33 años atrás, y esa paz nunca me ha dejado. Nunca, no desde ese día, ni alguna vez he preguntado, ya sea que si la doctrina estoy siguiendo bien o está o mal. Digo, es una razón por la cual el Espíritu Santo es dado a ti. Tienes discernimiento, es la palabra la que encierre algo en ti.
You'll hear something.
Escucharás algo y no suena bien.
No suena.
So you leave it alone. Entonces la dejas ir.
You hear something.
La sueltas.
It rings a bell.
Y escuchas algo y suena la campana. La abrazas.
Hallelujah.
Hallelujah. Fue complicado antes de que el libro viniese a ser abierto. No debiese ser complicado ya que es abierto. Debiese ser tan sencillo que un necio no pueda errar. Esto es importante. La razón por la que estoy demorando esto es porque estamos en una batalla y no necesitas ese tipo de batalla que continúe yendo alrededor y alrededor en tu cabeza. Bueno, pues no sé. ¿Y qué tal esto? Esos son pensamientos que son siendo presentados a ti para robarte y para atormentarte. Si Dios te quiere mostrar algo, Él te lo mostrará. Y será sencillo. Y el diablo no te lo puede quitar. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra eso. Y si estás parado ahí solo en ello, pues así sea. Y sí tendrás que pararte solo a veces. Cada uno de nosotros será probado y ensayado para ver si te quedas con la palabra de Dios. Entonces la unción es lo que está presionándote para aceptar el pensamiento. Recuerda que la insistencia es carnal. La unción es lo que te está ungiendo para presentar el pensamiento para que después venga el pensamiento a ser tu pensamiento y después la realidad. Entonces, ¿qué tal si no es? Si esté presionado para aceptarlo. Entonces, la estrategia para nuestra guerra milicia está siendo aquí presentada y es sencilla. Y así es como tú vas a pelear esta batalla. Así es como tú determinas los buenos de los malos
en el campamento. Los que tienen las cachuchas blancas y los que tienen las cachuchas negras. Creo que ya no puedes decir eso más, pues ya lo dije. Por algo es de que también se nos está diciendo hoy en día, bueno, no debieses de juzgar. De hecho, Pablo nos está diciendo, debieses de constantemente juzgar. La palabra es tu juez. Entonces toma toda entrada y córrela a través de esa palabra. Cada entrada que viene en tu mente, córrela a través de la palabra y fíjate a ver si pasa la prueba de la palabra. El hecho es, amigos, todos nosotros estamos juzgando a través de todo el día de nuestras vidas, estamos haciendo llamamientos de juzgamiento. La pregunta ¿a través de qué estamos juzgando? ¿Cuál es el estandarte? Unos deciden que sus sentimientos son los jueces. Oh, es tan duro de trabajar con personas que ponen sus sentimientos sobre la palabra de Dios, porque no importa qué es lo que digas, si no se siente bien a ellos, si no pues cae bien con sus complejos, van a ir con el sentimiento. Hay unos que toman el razonamiento sobre todo lo demás. Entonces, el razonamiento es la herramienta que usan por la cual juzgar. Unos usan su imaginación. Unos permiten que el sentido común juzgue. Pero el sentido común no es siempre la verdad. Amigos, Pablo no nos está diciendo no pienses y que no escuches, pero sí nos está diciendo cómo juzgar, cómo arbitrar. Y por eso es que leer tu Biblia y el orar es la parte más importante de caminar cristiano. Si no estás haciendo esas cosas, entonces ¿quién está haciendo el juzgamiento en tu mente? Porque es la palabra lo que juzga. La palabra es más aguda que una espada de doble filo, discerniendo los pensamientos del corazón y separando el hueso. Entonces, si no estamos en la palabra de la carne y el del tuétano. Entonces, si no estamos leyendo la palabra, ¿qué está haciendo el juicio? El juzgamiento. La ciencia está bien cuando está de acuerdo con la palabra de Dios. Tus sentimientos, perdón, tus sentidos están bien también cuando están de acuerdo con la palabra de Dios. Y también la imaginación y razonamiento y sentido común están bien cuando están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la palabra debe tener preeminencia en nuestras vidas si es que somos para vencer en esta última hora. Ahora, esto no es complicado, pero sí se necesita la preparación y sí se ocupa la diligencia y sí se ocupa sinceridad y sí se ocupa repetición y sí se ocupa una manera de acercamiento. No nada más va a pasar así nomás. Hay una manera de hacer esto. Y si no hubiese una manera de hacer esto, Pablo no nos dijera cómo hacerlo. Entonces, si tu pastor o un ministro juzga algo por la palabra, entonces Dios está esperando que tú habites y camines de acuerdo a ese juicio, juzgamiento. Bueno, pues gracias, hermano John. Tuve un amén. Digo, nunca vamos a llegar a alguna parte. Tenemos muchos, yo pienso esto y yo pienso lo otro. Bueno, ¿cómo te ha funcionado eso a ti? ¿En cuántas iglesias has ido ya? ¿Cómo es lo que tú has pensado? ¿Entiendes? No somos interesados. Yo no quiero lo que quiero, pienso. Entonces, ¿por qué me interesaría lo que tú piensas? Aunque se muevan ahí en sus sillas, ven, no importa, tan siquiera obtuve una reacción. Algo tiene que estar bien como estandarte. Bueno, yo creo que estoy yo bien. Bueno, ese es tu problema. Así es, aleluya. Oscar Mark, chócala. Soldado. Si es una opinión o un sentimiento, entonces debes de orar acerca de ello y buscar liderazgo por la palabra. Debe de ser de acuerdo a la palabra. Si la palabra lo ha juzgado, entonces es lo mismo como si Jesús estuviese parado aquí en su cuerpo corporal hablándolo desde sus propios labios, porque es su palabra. Y eso es lo que significa por la voz final. Ahora, si no he nacido de nuevo, no puedes comprender esto. porque tú no conoces cómo es tener el mismo espíritu de alguien más que está de acuerdo y viniendo a estar en acuerdo con alguien más. La única manera que eso puede pasar es si es a través de un espíritu. La única manera que podemos tener unidad es no el hombre reinando sobre ti, es la palabra. Y es todos nosotros viniendo a la misma conclusión. Esto es lo que dice la palabra.
And this is why the word
y es por esto que la palabra debe de ser completamente restaurada en nuestro día. Y es por eso que necesitamos la palabra entera para poder vencer esta hora. Porque solamente la palabra completa, la plenitud de Cristo, la palabra puede vencer a Satanás y sus ángeles en esta hora. No lo vamos a vencer con razonamiento, emociones, sentimientos, imaginaciones, memorias y complejos. Lo vamos a vencer a él con la palabra. Y no estamos hablando de parcialmente vencer, estamos hablando de un vencimiento absoluto y completo de Satanás. Estamos hablando de poder sobre la muerte y algo, cualquier cosa debajo de ella. La muerte es lo mayor, es la fortaleza, el poder más fuerte que aún está ahí. Cuando la muerte es puesta debajo de tus pies, todo lo demás es colocado debajo de tus pies. Por algo es que dice en hebreo que ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados. Debemos venir a reunirnos donde todos estamos diciendo la misma cosa. Pero todos nosotros diciendo la misma cosa no es todos teniendo la misma opinión. Es todos teniendo la misma palabra y el mismo espíritu y la misma revelación por el espíritu. Nosotros somos sentados en juicio ahora mismo y el juicio empieza en la casa de Dios. ¿Acaso no es lo que dice eso? Entonces, cualquier cosa que se exalta a sí mismo sobre la palabra de Dios debe de ser derribado. Eso incluye a la muerte. Escuche esto. El siguiente mensaje, el segundo milagro. Como le dije antemano, vez tras vez, el tiempo y la vista es el peor enemigo que tiene Dios, el tiempo y la vista. Usted ve y ninguno de ellos declara cualquier cosa de Dios. Quieres que sea espontáneamente. Bueno, eso sería un milagro. Cuando Dios toma su tiempo acerca de las cosas y hay que creer lo que se ha dicho. Amigos, el tiempo no tiene alguna cosa que ver con las leyes de Dios y nos ha enseñado de ver a lo que no se ve y no a lo que se ve. En otras palabras, ve a la promesa, ve lo que dice la palabra. La fe tiene que ver con lo que no se ve. Una vez más, en el reporte de viaje a África, dice Dios, que entiendan que es a través de encomendar tu vida a ti y su fe a ti y caminar por fe, no por vista. La vista no es fe. Es un enemigo a la fe. Entonces, ese es un sentido que a veces debemos derribar. Pero la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no vemos. Entonces, lo que tu vista te declara a ti ser la verdad es un enemigo a tu fe muchas veces. Cuando tu vista siempre, cuando tu vista no está de acuerdo con fe, es tu enemigo. ¿Ves? La fe no consulta en alguna manera con la vista. La fe declara lo que, sin importar lo que dice la vista. La fe es la evidencia de lo que no se ve. El tiempo también es el enemigo de la fe, porque la paciencia se requiere para poder recibir cualquier promesa divina de Dios. De manera que cuando oramos y pedimos que Dios haga algo, debemos de ser perseverantes, debemos de continuar en creer y solamente creer. Debemos de tenernos en la palabra de Dios y no soltar, esperando por el cumplimiento. Dios no está preocupado. Dios no está turbado. Todo enemigo vendrá a ser postrado a sus pies. Aunque ha sucedido 2,000 años para poder poner todo debajo de sus pies por diseño. Cuando él dijo al principio, sea la luz, el hermano Branham dijo que quizás demoró millones de años. No sabemos qué tanto demoró. Lo único que sabemos es de que había luz. El tiempo no importa. Entonces se requiere paciencia en tú y mi parte, de manera que podamos recibir las promesas divinas, ¿cierto? Ves tiempo y vista y tu impaciencia y mi impaciencia. Y en Apocalipsis capítulo 3:10.
I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y qué es esa paciencia? Ahora,
en Hebreos 6:38, and so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado, alguien diga, con paciencia, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y Abraham vio lo que era invisible, él vio la promesa por fe. Entonces Dios nos enseña paciencia, no naciste con ella. Él nos enseña paciencia por medio de nosotros tener que esperar por el cumplimiento. Una vez más,
del mensaje de la edad de la iglesia de Filadelfia.
Entonces, ¿por qué el cumplimiento de su palabra físicamente y manifestación al instante que tú oras, si lo esperas así, bueno, nunca aprenderás paciencia? Déjame mostrarte esta verdad aún más puesta hacia adelante. Por fe, en hebreo dijo que cuando Abraham fue probado por fe, él ofreció a sacrificio y ofreció a su hijo unigénito. Ahí lo tiene. ¿Ve? Abraham fue probado después que recibió la palabra. Muchos piensan que al cuanto oramos en el nombre de Jesús sobre las buenas promesas de Dios, que no puede haber una prueba. Pero aquí dice que Abraham fue probado después que recibió la promesa. Eso es exactamente correcto, de acuerdo al salmista refiriéndose a José en Salmos 118. Hasta el tiempo que la palabra vino, la palabra de del Señor le probó. Dios nos dio promesas grandísimas y maravillosas, le hablaba en Pedro, y Él prometió darnos, pero desde el tiempo que oramos al tiempo que se nos da la respuesta, debemos aprender de recibir paciencia a nuestras en nuestras almas, porque solamente en paciencia poseemos. Que Dios nos ayude a aprender esta lección, aunque conocemos que las personas de la sexta edad aprendieron paciencia. Nosotros leímos las vidas de estos grandes cristianos. ¿Qué contraste vemos entre las vidas de ellos y las vidas de nosotros? Porque ellos eran tan pacientes y tan callados. Y hoy en día, nosotros todos somos vencidos y faltos de paciencia y apurados. Ese es el reto de esta edad.
Mira, amigos,
de hecho, estamos viviendo la plenitud de lo que fue vivido en parte en toda edad previa. Ellos vivieron paciencia en la edad sexta, pero nosotros vivimos paciencia aún y aún más. Cada virtud fue vivida en cada edad. Había una cierta virtud que fue enfocada en ciertas edades, pero en esta edad todas las virtudes son probadas y vividas todas aún a la misma vez. Así es que Dios te da la palabra y después tú eres probado por esa palabra. José se le había dado una palabra, pero hasta que esa palabra vino a suceder, él fue probado por esa palabra. ¿Usted lo entiende? Y ahí es donde viene tu batalla. ¿Qué vas a hacer? Bueno, él dijo que puedo reclamar mi familia. Él dijo que puedo reclamar mis seres queridos. Él dijo que la misma fe que tengo por mi propia salvación, puedo tener eso por mi amado, por mis seres queridos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, cada vez que venga a la iglesia, por favor, ora por mis hijos. A algún punto tiene que ser una realidad a ti. A algún punto, porque nunca va a pasar si solamente estás titubeando de aquí a allá. Eso es repetición vana. algún punto tiene que ser una realidad a ti. Y cuando viene a ser una realidad a ti, tú te detienes a esa palabra y la confiesas esa palabra y tú ves a tus seres queridos viendo empeorar y empeorar y le tienes a ellos diciendo cosas o escuchando cosas que tú nunca pensaste que los ibas a escuchar decir. Y dices, mira, ya lo dices, ya cruzaron la línea ahí. Pero tú te estás deteniendo a una palabra, tú no estás viendo las circunstancias, tú no estás viendo a lo que está pasando a tu alrededor. Tú todavía estás deteniéndote a esa palabra y estás deteniéndote y te estás aferrando y eventualmente vas a ver la manifiesta. Eres probado por esa palabra. Ahí es donde viene tu batalla. Dios dio al hijo de Israel la tierra, pero estaba ocupada. Ahora tenían que ir y tomar esa tierra. Escuche, cuando Dios te da una palabra de promesa, Satanás acampa sobre esa promesa y él empieza a gritar. Y él empieza a dar a voces, empieza a hablar miedo, empieza a traer impaciencia. Y su propósito es de tratar de distraerte para que quites tu ojo de la promesa o que quites tu ojo de la palabra que te está probando. Él está tratando, y lo que está tratando de hacer es edificar una fortaleza. Y esa fortaleza después viene a ser lo que usa para tratar de que de prevenirte que tú habites esa promesa como herencia. Te está previniendo con esa fortaleza de lo que es tu promesa. Y tú debes de derribar esa fortaleza. Estás en una batalla, destruirla. Y tu adversario está yendo como un león rugiente. No es un león rugiente, pero está yendo como si fuese un león rugiente. Está yendo de aquí a allá para buscando a quién derribar. Dios te dio una promesa y todo diablo entonces viene a huyar como un lobo. Y tú tienes que pelear por ello. Y cada promesa de Dios vale la pena el pelear por ella. Asegúrate que sea la palabra de Dios y después atente justo en ella. Y solamente cree, dice la audiencia. Estás aprendiendo. Y el mensaje es Seth, en tu zona de Arizona. El hermano Brandon dice que es como lo dice Pablo y lo describe en Romanos 7:21. Cuando hago el bien, entonces el mal está cerca. Espera eso. Cuando tú tratas, ¿has tenido esa esa experiencia cristiana o inexperiencia? Cuando tratas de hacer algo, de hacer algo bueno, y te das cuenta que ahí está el diablo, en toda mano, nada más para desanimarte. Todo, ¿ves? Es una buena cosa. Y yo quisiera decir esto, que el cristiano puedes saber que cuando eres, cuando tú empiezas a hacer algo y hay algo que siempre está tratando de molestarte en hacerlo, hazlo de todas maneras. Ese es el diablo ahí tratando de estorbarte, de hacer lo que está bien. Ahora, muchas veces, digo, hay personas que son un poco nerviosas y cuando se dan cuenta que están tratando de hacer algo y todo más está bloqueándolo en los dos lados, tapándolo, y dicen, bueno, quizás no sea la voluntad del Señor, ven. Ahora, no dejes que el diablo te eche mentiras de esa manera. La primera cosa, fíjate si es que sea la voluntad de Dios o no. Y si quieres saber si es la voluntad de Dios o no, busca en la Biblia. Ahí está la cosa que te pone derecho. Es la palabra de Dios y después ves que está en la palabra de Dios para ti. El hacerlo, como por ejemplo, yo amo esto, mire, buscando por el bautismo del Espíritu Santo. Note que él dice buscando. ¿Por qué es de que los ministros se paran y dicen, oh, ya no esperamos por ello, ya más, ya? Yo creo que él no quiso decir lo que él dijo. Puede venir inmediatamente, sí. Usualmente no es así. Como por ejemplo, buscando el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces yo encuentro con personas que dicen, bueno, yo busqué el Espíritu Santo y pues simplemente no lo pude recibir. Yo no creo que sea para mí. Cada vez que me abagacho y voy a orar, y si oro, perdón, si ayuno, me enfermo, y si trato de quedarme toda la noche, me quedo pues despierto y me vengo pues a dar mucho sueño. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros también, y no me puedo
levantar en pie.
Acuérdate, Ese es el diálogo, porque Dios, la intención es de que tengas el Espíritu Santo. Es para quien sea, quien sea. Muchas veces, tú te acuerdas que en una reunión especial, y el siguiente día te das cuenta que, sin duda, el diablo viene a hacerlo lo más peor que como fue hace días atrás. ¿Ves? Ese es Satanás, recuerda, tratando de estorbarte de la bendición que Dios tiene para ti. No escuches a ese camarada, ¿ves? Siempre presiona hacia adelante. Debes de derribar eso.
God has a desire to
Dios
heal
tiene un deseo de sanarte. ¿Cuántos creen
Praise
eso?
God,
alabado
Irene.
Sea
Hallelujah.
Dios, hermana Irene. Aleluya.
To deliver you,
liberarte.
To fill you,
llenarte.
To bless you,
bendecirte.
To change you,
cambiarte.
God also
Dios
to give
también
Israel
desea darle a Israel la tierra. Pero también sabía que el enemigo
right
iba a sentarse justo donde están las promesas. Donde sea que estén
at,
las promesas, tú estás peleando al diablo.
He knew that he
Él sabía que iba a ir delante de Israel en batalla. Y de que todo
lived,
lugar donde fuese la palabra, el enemigo iba a esparcirse.
Every place the word,
todo lugar que la palabra iba, el enemigo iba a esparcirse. Pero la palabra iba a encontrar al enemigo, queriendo decir que el enemigo está en todas partes que va a la palabra. Así es que cuando tú estás opuesto, se te opone, ¿qué debes de hacer? Presiona. Cuando el capitán del ejército del Señor, de Jehová, va delante de ti, ¿cómo vas? Vas a perder.
No
es más, dice el mismo mensaje. Usted ve cuando Pablo dice, cuando hago el bien, el mal está cerca. Dejas que un joven converto venga acá en el altar, en cualquier parte aquí, en este tabernáculo, a cruzar la nación. Recuerde que mañana mamá va a ser más enojona como así, y papá va a estar todo triste, y todos los niños en la escuela, y todo pues simplemente va a ser mal, porque es Satanás tratando de que te voltees. Él está tratando de correrte de la senda. Cuando yo hago el bien, entonces el mal siempre está cerca. Debieses de esperar eso. No te puedo decir cuántas veces, amigos, he estado fuera ya en el campamento y de la administración y cosas extrañas suceden. Estoy en un autobús de Lima, Perú, y voy a ir a Puno o Pusco, o voy a ir al lago Titicaca, cerquita de un lindero de allá, y voy en un autobús y estoy viendo a estas montañas de 18 y tantas mil, y nosotros estamos en 12 o 13 mil en este valle, y estoy en este autobús en el medio de ninguna parte, y pues ya le atinaste, ¿verdad? El autobús se descompone y la coyuntura universal se descompone, ¿saben, hermanos? ¿Qué es lo que son eso? Y pues sí, pues yo tenía una en mi bolsa de acá atrás, y pues solía ser un mecánico, digo, ¿cómo es? Así sucedió. El diablo estaba tratando de detener este autobús, y tenemos reuniones y tenemos que estar en cierto lugar, y así es la manera. Y yo estoy pensando de la cuando se tenían que comer así a ellos mismos y esas cosas. Yo estoy confiando en el Señor. Pero pues casi te ríes, pues, en verdad. Digo, a veces sí me he reído. ¿Ha hecho usted eso? Es como que, ¿cómo es esto? ¿En serio? Todo está yendo contra ti. Y aún así tú sabes que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Tú sabes que nada te va a parar. Entonces pues te sonríes. ¿De a poco ese es tu mejor tiro, diablo? Bueno, el conductor de autobús se sale y se sale y pues saca una herramienta y reemplaza la coyuntura universal, ¿ve? Figura. Pero pues Satanás quería decirnos, bueno, pues ya viniste acá y las reuniones, pues las personas van a estar ahí y tú no vas a estar ahí y quizás nunca la hagas al hogar. ¿Cómo es esa señora? Ya te está viendo a tus piernas, ya está pensando en morderla. ¿Ve? No, fui allá para un propósito. No fui para allá para tratar de tener reuniones. Yo fui para allá para tener reuniones. Satanás está ahí para oponerte. Imponte.
We have been given weapons.
Se nos han dado armas para nuestra milicia y tenemos armas defensivas como nuestros escudo de la fe y aprestos del evangelio, zapatos y también a coraza también de justicia. Pero tomar la tierra, amigos, se ocupa una arma de ofensiva, perdón, algo con lo que tú vas, y nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios. Y si nuestra confianza no es, es en nuestra, perdón, si nuestra confianza no es en nuestra arma, pues no la usaremos bien, apropiada en la batalla. Y aunque no hay nada mal con nuestra arma, no tomaremos terreno porque nuestra confianza en nuestro arma falta. Dicen que un porcentaje alto de cuando están tratando de invadir sus hogares, dueños, perdón, de arma, y un porcentaje alto de dueños de arma que sacan su arma y terminan siendo balaceados ellos mismos con su propia arma. ¿Y saben por qué pasa eso? No había algo mal con la arma, o que era mal disparó la arma, o era de calibre equivocado, o que no funcionó. Nada tenía mal esa arma. Dicen, no saques tu arma a lo menos que estés preparada para usarla. Y la mayoría de nosotros no estamos preparados para usarla. La mayoría de nosotros, porque se nos han sido enseñados desde la cuna. No mates a alguien más. No dispares. Pues es la última, es la última cosa que harías. Pero las personas a la cual se la sacas no es la última reserva para ellos. Yo creo que por eso muchas veces el diablo usa la palabra contra nosotros. ¿Acaso no es eso algo? Que la mera palabra de Dios que fue enviada para ayudarte, Satanás la puede usar contra ti. Por ejemplo, le dice la palabra que no eres bueno, ¿verdad? ¿Acaso no dice eso? No llames a alguien, a nadie bueno. No hay alguno que sea bueno. Nadie es bueno excepto Dios. Entonces Satanás toma esa palabra y dice, tú no eres bueno. Pero no la está usando apropiadamente. La está usando para condenarme. Yo tengo que admitir, sí, sí, tiene razón, diablo. Yo no soy bueno. ¿Cuál es tu punto? No es basado en lo bueno que sea yo. La manera en que él está aplicando esa palabra. Entonces, en otra palabra, el diablo está diciendo, yo tengo que ser bueno. Y después Dios me va a salvar. Bueno, pues si soy bueno, pues ¿para qué? No es ni aún lógico. Si soy bueno, pues no necesito ser salvo. Pero hasta que eso se te revela a ti, que el diablo está presentándote a ti con palabra y usándola contra ti, inapropiadamente, bueno, entonces esa palabra te mantendrá vencido. ¿Entiende de qué estoy hablando? Así es que debemos tener confianza al pararnos detrás de la palabra y debemos estar listos para usarla. Un ministro debe estar listo para usarla, no importa lo que le diga el enemigo que serán los resultados. Y lo mismo es verdad para cada creyente. Bueno, si yo aplico la palabra en mi hogar, hermano Baker, esto y aquello otro puede hacer que suceda. Bueno, pues que Dios tenga gloria y que puedas vista la palabra de Dios obrada en tu vida. Es nada más el diablo retándote en tu promesa.
Cuando
yo me rendí al Señor, conforme Él estaba revelándose a mí en este gran mensaje del tiempo final, el diablo vino y me dijo, ¿sabes qué? Si tú vas de la senda que estoy viendo, si tú tiras tus músicas y tus televisiones, amigos, no se trata de cualquier cosa esa. Sino que se trata de que, ¿qué es lo que tengo que hacer? No quiero tratar de detenerme en alguna cosa que Dios no quiere que me detenga. ¿Es cierto? Entonces, si no es bueno, yo quiero que Dios lo juzgue. Y a veces, pues, a veces tenemos que ir al extremo para encontrar el balance, ¿verdad? Entonces, si tratamos de tocar con ello, jugar con ello, yo pienso esto y pienso lo otro, entonces, ¿cómo es alguna diferente a comparado cuando el Señor te alcanzó en tu corazón? Ese eres tú juzgando en vez de la palabra juzgando. Entonces, yo sentí santificar nuestro hogar y sacar cosas pues, que no eran buena influencia. Cosas que estaban trayendo convicción. Y el diablo me dijo, bueno, si tú haces eso, vas a perder a tu esposa. Tu esposa te va a dejar. ¿Alguien? ¿El diablo te ha dicho, bueno, si no estás casado, lo entiendo, pues, pero
You see the point.
¿Ves el punto?
The devil will tell you,
el diablo te dirá, si haces esto, entonces aquello otro.
The worst
y siempre es el
scenario,
peor
right?
escenario, caso,
and I remember thinking,
en la escena.
Well,
y yo recuerdo el pensar, bueno,
I don't want to lose my
yo no quiero perder a mi esposa.
I don't want to lose my family.
Yo no quiero perder a mi familia.
But I also don't
pero tampoco
want to
no quiero comprometerme
I don't want to take a
con la palabra de Dios. No quiero tomar una posibilidad. Si el Señor me está diciendo que haga tal y tal, yo quiero hacerlo.
What the devil doesn't
pero el diablo, lo que no te dice, entonces el diablo me dice, vas a perder a tu familia. ¿Es cierto? Dios no quiere que quite todo, quitarte toda cosa buena de ti. De hecho, no quiere quitar ninguna cosa buena de ti. Y la iglesia dice, el diablo te tiene convencido, bueno, si tú haces eso, vas a vivir la vida de un monje, vas a tener que ponerte un corte de pelo de cierta manera y ponerte un saco ahí de, como de uso de papa y pues vivir en Tebec en una parte y comer latino, perdón, comer lentejas y hablar latino, perderás todo, vas a vivir una vida de miseria. Esa es una gran mentira, pero ese es el pensamiento que el diablo presentará, es cierto.
And it's also
y también
the devil
es el diablo
describing God,
describiendo
a, different God
a Dios uno diferente que lo que es el verdadero Dios. ¿Por qué es de que Dios querrá que tú seas miserable? ¿Por qué querrá Dios quitar cosas buenas de ti? Lo que Él quiere encontrar no es de que Él se está dando cuenta, pero quiere que tú te des cuenta de que tú estás dispuesto, de hacer y de confiarle y encomendarlo en sus manos. Tú estás dispuesto a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Es verdad? Bueno, no perdí mi esposa y no perdí a mi familia. Y le doy gracias al Señor por ello. De hecho, lo que fue que gané a mi familia. Porque el mismo Dios que me alcanzó a mí, alcanzó a mi familia. Entonces ahí lo tiene el diablo. Oh, vas a perder esto y lo otro. Te voy a perder a ti, diablo. Voy a perder tu tormento, tu miseria. Entonces, el arma es la palabra. Y debe venir de tu boca. Tú eres ungido para hablar la palabra. Sabemos que Jesús venció al diablo por la palabra de su testimonio. Y todos después de él vencen de la mera misma manera. Pero nunca vencerás hasta que te des cuenta que la palabra de Dios es lo que Dios te ha dado para vencer. Si tú enfrentas depresión, debes de vencer eso. Es una decisión. Dios no te creó para que seas deprimido. Y quizás has tenido un montón de cosas contra en tu vida y puedes ver síntomas y apuntar aquí y allá y otro, pero eso no es lo que quiere Dios para ti. Entonces tú tienes que pararte y decir, no, no, Dios no quiere. No me voy a rendir a este espíritu. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Él me promete paz, Él me promete gozo. Estoy peleando contra tu diablo esta noche. Es un diablo, es una unción. Y le escuchamos eso y lo creemos y lo suavizamos como si fuera una mascota y decimos, es la culpa de esta persona, es la culpa de esta iglesia, es la culpa de esta circunstancia. No, eres tú escuchando al diablo. Y hasta que creas tú lo que estoy tratando de decirte esta noche, siempre pelearás eso. Pero tienes que llegar al lugar y darte cuenta, pues sabes que yo no fui creado para ser de esta manera. Esto no es lo que quiere Dios. Yo puedo ser alegre.
Amén.
Yo he vivido esto. Yo todavía lo estoy viviendo. Yo estoy tentado con depresión. No quiere decir que me doy a ello, pero soy tentado. Yo soy tentado con todo lo que tú eres tentado. Es cierto. Pero ¿qué vamos a hacer? Se nos ha prometido paz, gozo, descanso, y debes de tomarlo. Debes de reclamarlo y decir, eso es mío. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto.
I'm not going to be nervous.
No voy a ser nervioso.
I'm not going to be anxious.
No voy a ser ansioso.
I'm not going to be
no
tormented.
Voy a ser tormentado.
I'm not going to be fearful.
Y no voy a ser temeroso.
Whatever it is.
Lo que sea, pues.
You've got a promise.
¿Tienes una promesa? ¿Quieres que te enseñe dónde está la palabra? Tú tienes que aplicar esa palabra. Dios te ha dado a ti la promesa, pero tú debes de echar mano de ella. No hay arma mejor forma para vencer al enemigo que la palabra. Siempre funcionará. Oh, para mí no funcionará. Siempre funcionará.
Y
no es más del mensaje, la vida es
la que sana.
Jesús nunca le dijo a sus discípulos o nunca les predicó a sus discípulos que deben de decir a las personas que deben de quedarse atadas a la enfermedad, sino que Él predicó libertad. Él vino a traer liberación. Y Él no puede traer liberación. Aquí pronto terminaré. Mira, voy a repetir esto porque viene y regresa tras de mí y tras de mí. Hay un espíritu ahí que le está diciendo a alguno de ustedes, bueno, no sabe lo que estoy pasando. Sí, sé lo que estás pasando. Yo he estado ahí. Yo era el Mr. Negativo. Pregúntele a ella. Pregúntele a la solecita que apuntando a su esposa. Ella siempre está diciendo, sonríe. Y digo yo, pues, ¿qué hay ahí por lo cual sonreír? ¿Y por qué te estás riendo tú? Ella siempre estaba sonriendo, ¿verdad? Yo había edificado complejos. Yo tenía toda razón que la que usted tiene. Yo puedo apuntar a toda situación. Es verdad. Yo amo el testimonio de nuestra hermana amada. Yo amo cómo es de que dijo, ¿sabes qué? Mi papá se fue. Pero hay algo en mí que quiere eso. Bueno, Él prometió ser eso. Sabemos cómo estas cosas se sienten y nuestros corazones van y derraman. Yo estoy allá en la oficina ya y yo estoy viendo a algunos de ustedes limpiarse sus ojos debido a la alergia. Conforme nuestra hermana testifica, mi corazón está destrozado. Porque al mismo tiempo, Él lo prometió. Entonces no tenemos que pasar la vida como una víctima, aunque la vida sí nos dio una mala mano de cartas, algo que no pedimos, pero no necesitamos quedarnos ahí. Fuiste creado en una casa donde fueron críticos, no eres bueno, no eres bueno, nada, nunca bueno puede pasar, no tienes que quedarte esa manera. No debes de ir el resto de tu vida siendo tocadizo y insensible y con un complejo y a las medias creyendo que no eres nada bueno. No tienes que esa es la cosa, amigos. Todos somos bienes dañados. Ninguno de nosotros salimos ahí de la maquiladora sin marca. Todos nosotros tenemos cosas que enfrentamos. De otra manera, pues no hay batalla. Todos nosotros tenemos cosas que vencer. La pregunta esta noche es, ¿vas a vencer? ¿Vas a vencerlas? Si lo vas a hacer, la única manera que vas a vencerlo es a través de la palabra. Entonces debes que pelear a través de eso. Debes de pelear a través del sentido propio bajo. Y debes de pelear del nadie me ama. Y debes de pelear a través del siempre ando decaído. Bueno, quizás pues siempre sí estabas decaído. Y no puedes imaginarte el no estar decaído. Pero Dios no te creó para ser de esa manera. Él vino para liberar al cautivo. Y tú debes de tomar esa palabra, amigos. Miren, yo estoy predicando esta noche. Tú tienes que tomar esa palabra y hacerla tu realidad. Tú debes de venir a ser el varón y ponerte los pantalones del hombre grande y darte cuenta que se te ha dado algo para vencer eso, que no debes de vivir de esa manera y de que no tienes que rendirte a ello. No tienes que estar arriba y abajo, arriba y abajo. Ahora me doy cuenta que es difícil ver al mero principio. Sí me doy cuenta, pero la palabra es la verdad. Funcionará. Funcionó para mí y funcionará para ti. Yo no soy depresionado.
y demoré mis primeros 28 años de mi vida con ansiedad y depresión. Y aún ni cuenta me di que estaba deprimido. Porque pues eso era pues normal. Nunca vine yo a tener mis esperanzas altas, porque el tener tus esperanzas altas pues van a ser pues aplastados. Entonces aprendiste a no tener tus esperanzas altas, es verdad, para que no seas desanimado.
You don't get close to
¿ves? Y no te acercas a alguien porque pues simplemente te van a herir.
Come on, friend.
¿Verdad, amigos?
I know what this is
yo
like.
Sé cómo es esto.
I know what it's like to have
yo sé cómo es tener un complejo.
I know what it's like
yo sé cómo
to
es
always look to
siempre
the negative
ver a lo negativo
positive.
En vez de a lo positivo.
Right?
Es cierto.
I've lived it.
Yo lo viví.
But the word says
pero la palabra dice
the
algo
word,
más. La palabra, hay otra realidad
that I can walk in
en la cual yo puedo caminar y lo he hecho y lo poseo
if I choose to.
Si yo decido.
But I must take
pero
to what
debo
the word says.
Tomar lo que dice la palabra. Amén.
You say, well,
Baker, usted dice, bueno, hermano Baker, todavía puede ser crítico. Bueno,
there's,
pues no hay nada mal. Debes de poder ser crítico a un cierto extento.
But I'm not
pero no soy
critical.
Lastimoso crítico, no soy derribador crítico y yo no disfruto el criticar. Yo solía disfrutarlo. Yo tomaba placer en ello. ¿Acaso no es enfermo eso? Bueno, pues ¿qué haces tú?
I love to pop Sister Baker's
yo amaba explotar el globo de la hermana Baker.
Just let me at him.
Venía ella y decía, oh, amarás a esta persona. Déjamelos a mí, verás. Y en 5 minutos te diré dónde están las cadenas en su armadura. Y pues el globo se le desinflaba. Hermano Baker, eso es enfermo. Bueno, pues estoy simplemente siendo honesto. Ya no soy de esa manera. Yo mira al lado de aleluya esta vez. Ahora, perdón. Yo reconozco lo malo, ¿cierto? Pero veo a lo bueno. Así es que tú puedes hacer eso. Estoy tratando de ayudarte esta noche. Hay espíritus con los cuales estoy peleando esta noche. Hay espíritus que estoy tratando de expulsar a través de la predicación de la palabra. Hay espíritus que tú debes de soltar. Unciones que te están diciendo que no puedes ser contento y que tú eres la excepción. Todos están eligiendo contra ti y de que la vida te ha dado la peor mano que a todos los demás y que simplemente no es justo. Esa es una mentira. Solo el hecho que estás viviendo en esta edad eres privilegiado. Estás viviendo en la edad mayor que ha habido, más grande. Y tenemos la plenitud de la palabra. Imagine, amigos. Imagine yendo a un funeral. Usted ve. Imagine que estamos allá en Europa.
And you're a surf.
Y tú eres un.
What do they call that?
¿Cómo se llama eso?
You're living on land that's not yours.
Y estás viviendo en tierra que no es tuya.
You don't have a title.
Que no tienes un título.
Well, you'll never have a title.
Bueno, pues nunca tendrás un título.
You can't get out
nunca.
Of that.
No puedes salir right? de eso. Es cierto.
You're living on some
estás viviendo
land.
En la tierra de alguna.
In the,
de alguien. Hay tiempo.
1200,
en los 1200 por allá. Que Edward Longshanks, creo. Eduardo el primero, el rey de Inglaterra.
To,
está tratando.
The, the king of England, the king of Scotland died. There was no heir.
De Scotland murió, entonces no había heredero, entonces el rey de Inglaterra quería pues tomar ello. Entonces decía, él figuró una manera de tomar de invadir es pues era pues bueno de inactuaron un hecho donde las parejas se casaban y los que tenían el título, los nobles, pues podían tener tu esposa antes que tú. ¿Tú crees que estás viviendo mal? ¿Crees que estás viviendo un tiempo difícil? Imagínate eso, no puedes ser dueño de tierra. Y que sea el dueño de la tierra, pues estás esperando que sean justos contigo, porque si no son, fuiste atorado. Y si te casas y tomas tu esposa primero.
Sounds pretty rotten to me.
Suena bien podrido para mí.
They come in,
y entran,
kill,
y matan,
destroy,
y destruyen.
Say, they kill your dad, so
matan
you
a tu papá,
graveyard,
entonces tú vas a la tumba.
And the priest preaches
y el sacerdote predica un funeral
in Latin,
en latín.
You don't even have the word.
Ni tienes la palabra.
I mean, how comforting is
digo,
that?
¿Qué tan consolante es eso?
That's depressing, isn't it?
Eso es
impresionante,
¿acaso no?
Acabas
de tener un funeral justo al lado del cementerio y no saben ni qué fue dicho, ni saben si es bueno o malo. Consolados unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabra? ¿Por qué es que hablan latín? ¿Por qué es que están guardando la palabra de las personas? Tú no estás viviendo en ese día. Todo es relativo.
Keep this in mind.
Guarda
somebody
esto en mente.
Always has it worse than
siempre
you.
Alguien más lo tiene peor que tú.
Well, praise
bueno, alabado sea el Señor.
I believe we got some bruised devils.
Yo creo
here.
Que tenemos diablos aquí que fueron
and they don't have faces.
Con
they want
chichones
you.
Y no tienen cara. Quieren tenerlas. Y están tratando de hacer una cara.
Okay, I got
bueno,
pulled off on a tangent here.
Fui jalado aquí en un tangente. Déjeme tratar de ya envolver esto. Ahora, Jesús no les predicó o le dijo a sus discípulos que tienen que ser atorados con la enfermedad y obedecer a ellos, sino que les envió para liberar esas, de esas enfermedades y predicó a esos que estaban en cautiverio. Es lo que estamos haciendo aquí esta noche, predicando a esos que en cautiverio y esos en atadura. Él vino a traer liberación, amigos. Recuerda que el hermano Branham nos estaba diciendo de ese esclavo que estaba en el bloque, en el lugar de donde como acción se trataba de vender y tenía pues una manera real él, de cómo se miraba, tenía la espalda y su hombro empujados atrás y su rostro hacia arriba y le vino a alguien y le dijo, bueno, ¿qué diferente de este esclavo? ¿Qué diferencia tiene entre los demás? Y dijo, bueno, allá en su hogar, su padre es un rey. Entonces no importa cómo lo tratamos, él sabe que él es un rey, hijo de rey, perdón. Entonces lo que tiene que ser revelado a nosotros, si es la palabra de Dios que nos dice esta cosa, es la palabra de Dios que nos convence, es de que tú eres un hijo del rey, tú eres un hijo o una hija de Dios, siempre has sido así. No lo sabías. Estabas tú en la atadura de esclavitud del pecado, pero él vino para liberarte. Bueno, pues, aleluya. Él vino a traer liberación y no puede traer liberación. Él no puede hacer las dos cosas opuestas, una de la otra. O tiene que ser el autor de vida o el autor de muerte. Y si tú pones a la enfermedad a Dios, y si tú dices que eso es Dios enfermándote para morir, entonces tú tienes que hacerle a Él un autor de muerte. Cuando la muerte y la vida no pueden aún asociarse, nunca hubo un funeral que fue predicado en la presencia de Jesucristo. Él quebrantó toda procesión de funeral en la cual Él vino en contacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte no pueden existir juntas. Amén. ¿Acaso no es eso maravilloso? ¿Cómo quisiera ser el doble mi tamaño? Dice él. Si tú no has escuchado el testimonio del hermano Branham, por favor, escúchalo. Escucha la historia de la vida. Escucha cómo es que el ángel vino a mí en mi convención. Esas son las primeras cintas que yo escuché. Yo te garantizo, amigos. Yo te garantizo. Yo nada más voy a parar. Voy a decir con gran confianza y declarar. Ninguno de ustedes lo han tenido tan mal como él la tuvo. Y mira cómo es de que él vino a resultar. Ese es el poder de este evangelio. Ese es el poder de esta sangre. Cuando yo pienso de lo bueno que es Él y su omnipotencia y su poder, ve amigos, Dios quiere que seas libre esta noche. Él no quiere que seas un miembro de iglesia, Él quiere que seas libre. Él quiere que seas libre como un hijo o una hija de Dios para confiar, para amar, para tener esperanza y para creer.
When I think of his goodness and his omnipotence and his power,
cuando pienso yo de su lo bueno que es él y su omnipotencia y su poder y qué tan fácil ahí como los cristianos sin espina dorsal de hoy en día tienen miedo de dar paso y creer la palabra de Dios y que tomaron su palabra. Note que Jesús vino a destruir las obras del enemigo y sanar al enfermo. Ve, él comprobó que era Mesías por predicar, por ver visiones, y el mundo comprobó porque él no tomó crédito a sí mismo, sino que se lo dio al Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada a menos que el Padre me lo muestre. Pero él sanó al enfermo, él resucitó al muerto y él limpió al leproso y él comprobó que él era Mesías. Y la iglesia, Dios viviente, hará lo mismo hoy en día y comprobará que el Mesías es justo con su palabra. Ve, y debiésemos ser el pueblo más contento. ¿Acaso no, amigos? Debiésemos ser el grupo de personas más contentas y debiésemos de tener la más paz. Si hay algún gozo en esta vida, nosotros debemos de tenerlo. Satanás hará todo lo que él puede para tratar de que a ti esto no tomes, que tú no tomes posesión de tu propiedad. Y tú aprendiste eso ya. Ya estás contra él ahora. Lo sabes. Tú encontrarás a tu enemigo cada vez que tú vengas a una promesa que tú ya eres. Tu enemigo estará justo ahí. Pero debes de tomar esa palabra y debes de usarla para guiar al enemigo fuera de tu propiedad. Y él tratará cualquier táctica que él puede para tratar de que tú te retrocedas de ello. Él apuntará a tu carne, él apuntará a tu pasado, él apuntará a cualquier cosa que pueda. Bueno, ¿qué es lo que hago entonces, hermano? Bueno, ve lo que declara la palabra de ti en vez de lo que te dice Satanás. Pero yo soy convencido, amigos, que si demoramos más tiempo en la palabra, tú empiezas a pensar pensamientos mejores. Y si estás pensando pensamientos mejores, las posibilidades es de que vas a tomar y hacer esos pensamientos mejores. Vendrá a tener menos campo para esos otros pensamientos negativos. Una vez más, el mensaje de preguntas y respuestas. El hermano Branham dice, hermano Branham, por favor explícame cómo es de que una persona sabe si está pensando los pensamientos suyos o si el diablo está poniendo pensamientos malos para hacerle hacer mal, especialmente si tú sabes que no quieres pensarla. ¿Es una buena esa causa o no? Bueno, si es contrario a la palabra, es el pensamiento del diablo. Entonces, tómalo a la palabra. Llévalo a la palabra. Si es con la palabra, es Dios pensando. Si son pensamientos malos, es el diablo. Y si son pensamientos buenos de la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Si el caso sea que el diablo está poniendo pensamientos en tu mente acerca de una cosa específica, ¿cómo es de que puede ser vencido o removido? Gracias por preguntar esa pregunta. Él dice, toma viceversa de ello. Si el diablo te hace pensar, si tú sabes que eres un cristiano, él te trató de que pienses al contrario, ¿verdad? ¿Acaso no? Tú sabes que eres un cristiano y trata de que pienses que no eres un cristiano, nada más toma lo opuesto y di, yo soy un cristiano. Siempre y cuando que tu experiencia iguale la palabra de Dios, tú dices, soy un cristiano. Cualquier otra cosa, de la misma manera. Cuando tú contestas esto, por favor, ora para que yo venza esto, porque no soy solo yo, no yo, que Dios permita que venzas tú, donde sea que estés, y que tomes el pensamiento al otro lado y digas, soy un cristiano, soy un creyente. Satanás, no tienes atadura contra mí. Y él dice, francamente, yo estoy parado aquí diciendo la misma cosa. Parar de que no sea, me desmaya aquí en el púlpito. Como 4 o 5 veces casi me estrellaba en el púlpito. Dijo, esa es la verdad. Dios sabe que esa es la verdad. Y lo está regresando atrás. Y está regresando eso atrás. La última cita del mensaje. Cuando una persona se da cuenta que él tiene un complejo de inferioridad o algún tipo de complejo, ¿cómo puede hacer que lo
venza esto? ¿Sería que si es el único hijo que causó esto en su temprana edad, adolescente? Y él ni aún trata, bueno, ¿por qué queremos? ¿O es porque tuviste dos hermanas y un hermano? ¿O porque no tuviste eso? ¿O eres chino? ¿O eres blanco? ¿O eres un hombre enojón blanco?
What does he say? Take the opposite.
¿Qué dice? Toma lo opuesto.
Don't even go there.
Ni aún vayas ahí.
If you're always wanting
si siempre estás queriendo las cosas a tu manera,
and that one little brat that wants always to have everything your way,
y ese
que
quiere que
tienes
todo lo bueno, volteate y haz las cosas al revés. Si tú eres egoísta, bueno, empieza a dar todo lo que tienes. Simplemente haz viceversa. Esa es la manera de vencer cualquier cosa. Es un antídoto. Haz lo opuesto. Bueno, ¿cómo es de que yo venzo este pensamiento negativo? Piensa algo positivo. ¿Cómo es de que toma esta concepción positiva, perdón, negativa? Confiesa algo positivo.
Oh,
yo no tengo amigos. Pues entonces sé tú un amigo.
Tendrás
amigos, por definición. Haz lo opuesto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, el diablo no le gusta este tipo de predicación. Él quiere que todos tiremos la toalla. Digamos, oh, pues no hay uso. Nadie nunca puede, yo siempre yo seré. Es un mentiroso diablo. Esta palabra no vino a mí para guardarme de la misma manera que era. Vino para liberarme.
It came to take me higher.
Y vino para llevarme más alto.
It came to lift
y vino para levantar
off of me.
Cargas de mí, no para ponerme cargas. Yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el final que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios. Amén. Creemos, por tanto, hablamos. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. Ahora, amigos, si cualquiera de usted esta noche se siente como que fuiste singulado, lo que está sintiendo es una unción que está sobre ti, que fue seleccionada. Ahora, si tú te quieres identificar con esa unción, tratarás de proteger y tendrás tu pequeñita fiestecita de lástima propia y quedarás de la misma manera que eres. Pero si reconoces, no, la palabra acaba de identificar una unción que está tratando de mantenerte abajo y tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a tener una actitud esta noche. ¿Sabes qué, diablo? Estoy cansado y enfermo de esto. Tú no me vas a hacer eso a mí ya más. Yo soy contento. Mira, no me importa si eres contento o no esta noche. Tú di que estás contento. Empieza a estar contento. Empieza a ver por lo positivo. Ahí lo está. Empieza a ver a las grandes maravillosas promesas y después dime que estás presionado. Digo, no me digas eso, pues, ni me digas eso. Tienes una decisión aquí esta noche. Digo, esa cosa no quiere soltar. No quiere soltar. Me está gritando, pero estoy predicando esta noche. Lo que yo estoy diciendo, que siempre está ahí, está parado ahí. Nada más gritando. Yo lo escucho, pues. Nada más gritando, no.
You gotta be miserable.
Tienes que ser miserable.
Everybody's
todos tienen
everybody's
que,
got it better
todos
than
lo tienen mejor que tú.
God don't love you.
Dios no te ama.
That's a lie.
Esa es una mentira.
Kick that devil out.
Dale una patada a ese diablo.
Start living on the
empieza a vivir
side.
En el lado de aleluya. Y empieza a vivir en el lado que grita y da voces.
Let the church become a
deja que la iglesia venga a ser una pieza de danza.
Not a depression floor or whatever.
No una pieza de depresión o lo que sea.
Just tell that devil
nada más dile
ese
diablo, ¿sabes qué? Ya acabamos.
You've haunted me long
ya me has espantado lo suficiente. De hecho, mucho. Más que suficiente. Si me has espantado en algún tiempo, fue mucho tiempo. Ya acabamos. Yo soy un vencedor.
I can do all
yo puedo, todo lo puedo
me.
En Cristo que me fortaleza. Unos de ustedes tienen que ponerse a poner sus zapatos de dar gritos. Unos de ustedes grita y después yo lo puedo sentir esta noche. Todavía estoy tratando con ello yo. Gritando y dar voces en el servicio y después depresionado por el resto de ellos. Salte de ello. Bueno, esto, acá y lo otro. No veas las circunstancias. Eso no tiene alguna cosa que ver con ello. Tú tienes una promesa aquí esta noche, pero tú tienes que estar dispuesto a pelear por ello. Tú tienes que estar dispuesto a decir, yo voy a poseer esto. Yo fui tan maltratado a la otra iglesia, pues ya no estás en la otra iglesia más, ya. Bueno, no sé si puedo confiar. Sí, puedes. Bueno, fui quemado antes yo. Pues sí, todos hemos sido quemados. Así es como aprendimos lo que es caliente y frío. Así es, aleluya. ¿Acaso no estás tú parado más alto que como lo estabas antes? ¿Acaso no estás yendo más alto y más alto? Todo es para arriba. Tu futuro es resplandeciente.
Amen.
Así es, amén.
I believe that with all
yo creo eso con todo mi corazón. ¿Cuánto tiempo tengo que predicar para que obtenga una sonrisa de algunos de ustedes? Hasta que se... Hasta que quebrante y diga, ¿sabes qué? Yo voy a decir alabado sea el Señor. No me, aunque he estado teniendo alguno de ustedes que tienen genios ahí, digan, oh, no sabes qué estoy pasando. De todas maneras, di, alabado sea el Señor. Di, praise the Lord, alabado sea el Señor. Di, gloria a Dios. Diga, soy un vencedor. Estoy contento. Tengo paz. Y no estoy tormentado. Me ama Dios.
I'm at rest.
Estoy en reposo.
That guy loves me.
Ese amigo me ama.
She loves me.
Ella me ama.
Even
Oscar Mark me ama.
I was going to say Oscar Mayer. Oscar Mayer. I love that young man.
Yo amo a ese joven ahí.
I can see God in him.
Yo puedo ver a Dios en él.
I love that sister.
Yo amo a esa hermana allá.
God is her father.
Dios es su padre.
Hallelujah.
Así es. Aleluya.
He's a good father.
Él es un buen padre.
Yes, he is. Yes,
así
he
lo
is.
Es. Así lo
You're
es.
You're a good father.
Tú eres
yes,
un buen padre.
Yes,
sí lo eres. Sí lo eres.
You're going through a trial, but
está yendo una prueba, pero ahí viene el resplandecer
a cruzar
la esquina. De hecho, en el medio de la prueba, amigos, sentimos por las batallas que pasas tú, pero también yo las paso. Pero hay recompensa aún en el medio de ello. Hay paz aún en el medio de ello. Hay gozo en el mero medio de tu peor situación. ¿Cómo es que puede ser eso? No lo sé, pero es la verdad.
He's never left
Él nunca me ha dejado.
And he won't.
Y no lo hará.
He promised
Él lo
that.
Prometió.
So if he's with
Entonces,
me,
si Él
I'm
está conmigo, estoy en paz.
If he's with me,
y
I'm
si Él está
rest.
Conmigo, estoy descansando.
Glory to God.
Gloria a Dios.
It's time for the church
es tiempo de que la iglesia se pare y tome lo que le pertenece
and walk in it.
Y camine en ello.
Oh,
porque es que no podemos hacer que las personas vengan a la iglesia cuando vienen tu carota. ¿Por qué quieran venir? Dejen que vean lo que el Señor ha hecho por ti. Dejen que vean lo que el Señor está haciendo por ti. Y se venderá a sí mismo, amigos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien diga, alabado sea el Señor.
I'm gonna leave you with one more
Le voy a dejar con un pensamiento más y cerraré. Lo voy a dejar con un pensamiento más. ¿Se da cuenta que de hecho yo hice un esfuerzo físico para empezar a sonreír? Que de hecho me concentré en eso, que propuse en mi corazón. Yo pensaba de ello y pondría una sonrisa. No importa cómo me sentía. Porque mi esposa me dijo, y tiene razón,
And she had the right motive and
ella tenía el motivo correcto y objetivo para mi hijo. Tu familia entera es severa. Y le dije, bueno, no estamos tratando, pero pues así se miran.
Mira,
pues tienes esa mirada. Las personas se tienen miedo. Te miras como que tú sabes lo que está pasando. Y como que todos los demás no, o algo así, pues. Es genético, ¿verdad? Entonces, le dije, pero yo no quiero ser de esa manera.
Pero
así te miras, querido. ¿Por qué es que las personas no se sonríen conmigo? Bueno, ¿has tratado de reírte tú mismo? Ni aún cuenta nos damos de estas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo?
Hice.
Pensé acerca de ello y empecé a poner una sonrisa en mi rostro.
Y
ahora me sonrío más de lo que...
It's a choice.
Mi cara viene a ser larga. Es una decisión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy haciendo lo que el hermano Branham dijo. Haz lo opuesto. ¿Quieres que las personas se sonríen? ¿Por qué no te sonríes tú? Estoy hablando a algunos melancólicos aquí esta noche. Escucha, yo también soy melancólico, entonces es justo que yo haga esto. Oh, no tengo amigos y nadie se sonríe conmigo. Y bueno, ¿por qué te miras tan miserable? Es una cosa horrible que digas, bueno, pues así era yo. Es verdad. ¿Quieres que alguien se sonríe contigo? Pues sonríete tú. De otra manera, todo viene a ser, se cumple a sí mismo. Y viene a ser eso tu realidad. Las personas no quieren estar alrededor de ti. No dejes que eso duela, amigo, esta noche. No dejes que... No tome eso personal. Dios te hizo para sonreír. La vida y las circunstancias, lo que sea, te ha tratado ahí... espinas y jardíos, pero todos fuimos nacidos en pecados y esclavos, pero puedes ser liberado de ellos esta noche y puedes disfrutar. Yo odio darme cuenta, hermano John, yo odiaría llegarme al otro lado allá y darme cuenta que pudiese haber disfrutado esto. John sí lo disfruta. John se sonríe, excepto en este momento.
He's waiting for me to close.
Está esperando que cierre ya.
Then he'll smile.
Y después sí va a sonreír, ¿verdad?
I'm just teasing.
Nada más estoy jugando.
For the most part, you
Pero por la mayoría de las veces te sonríes, sí, ves, por la mayoría de las veces.
You seem happy, y pues whether you are or not,
te miras alegre, ya sea si seas o no, pues así te miras. Y eso es lo que yo recibo de ti. ¿Y sabes qué? A mí me gusta estar alrededor de las personas que sonríen. Por eso es que me casé con una. No se ha parado de sonreír mi esposa desde que me casé con ella. Aun cuando esté enojada, se sonríe.
I'm sorry to be so rude.
Lo siento, debe ser tan rudo acerca de otros amigos. A veces tenemos que sacudir las cosas aquí un poco. Porque de otra manera, pues, estamos corriendo a través del filtro. Bueno, ya escuché eso yo, y fortaleces, y tomo la palabra acá y lo otro. Pero estoy tratando de mostrarte cómo usar esto en tu situación. Y inevitablemente, y yo gracias al Señor por ello, inevitablemente el Señor va a traer ejemplos en vida verdadera para que tú los puedas poner en acción. Eso no es tú siendo seleccionado, sino tú siendo equipado. Hicieron esto con el hermano Branham. Admitieron, ve, yo tuve un complejo, o soy crítico, o soy lo otro. El hermano Branham dijo, bueno, está bien, pues párale. Haz lo opuesto. Es verdad. Bueno, así es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este amigo tiene una buena sonrisa en su cara.
Oscar Mark,
no dejes que algo quite esa sonrisa de ti. Tienes una bonita sonrisa. Así es. Aleluya. Pero nosotros Capricornios tenemos que, pues... ¿Sabe que las personas decían del hermano Joe? Yo no sé qué es lo que dicen ahora. Pero en el trabajo, esa era una de las cosas que yo escuchaba. Bueno, pues siempre se está sonriendo y siempre es chistoso y lo otro. ¿Verdad? No quiere decir que no tenía problemas. No quiere decir que es un ingeniero. Entonces, los problemas, si no hay problemas, pues no necesitas ingeniero. Es verdad.
People recognize.
Entonces las personas reconocen eso de ti, ¿verdad? Y a veces tienes que hacer eso, ya sea si tienes ganas o no. Yo he tratado tan duro, he tratado tanto para que sacarme una sonrisa de donde estés. Hay un par de ustedes que están tan cerca así de estar contentos. Suelten. Pues nada más abraza ello. Así es, aleluya. Lo que sea que estés pasando que te tiene triste esta noche, no es alguna cosa. Dios es más grande que yo. Dios es más grande que yo. Dios es más grande que yo. No estoy diciendo que no estás pasando una prueba. No estoy diciendo que es una prueba dura lo que estás pasando. Pero no es nada comparado a la palabra. Y Dios tiene confianza. Él te ha equipado esta noche. Él tiene confianza. Voltea a tu vecino ahí y dile, Dios me ama. No, Dios te ama a ti. Dile, Dios me ama a mí.
Tell them that
dile
God
a ellos
loves you.
Que Dios te ama a ti.
Not God loves
no
you,
que Dios te ama
God
a ti,
you.
Sino que Dios te ama a ti.
God loves me.
Dios me ama a mí.
God loves me.
Dios me ama.
Yeah.
Sí.
God loves me.
Sí, me ama a Dios.
Now you say that.
Ahora tú God dices eso. Dios me ama a mí.
Let's bow our heads.
Inclinemos nuestro rostro.
Father, we thank you for your.
Te damos gracias, Padre, por tus palabras que no fallan de promesa. Y Señor, oramos que tú tomes este mensaje aquí macheteado, pero tú conoces cuál es nuestro motivo y nuestro objetivo y cuáles son nuestras intenciones. Queremos ver a las personas libres. Nosotros queremos ser libres y queremos ir más alto en ti y queremos que ese carácter y ese esas meras virtudes de Cristo que sean manifestadas en nuestras vidas. Queremos ver la mera misma naturaleza en cada uno de nosotros. Y Señor, es nuestro deseo y es nuestra meta de venir a ser tan maduros por las cosas a través de las cuales nos has hecho pasar y que no estamos viéndonos más ya a nosotros mismos, sino que en vez estamos viendo cómo es de que podemos hacer la vida de alguien más, más fácil, cómo es de que podemos hacer la vida de alguien más mejor. Si hay alguna cosa buena que sea ganada en una situación, deja que el otro hombre lo tenga, dice el hermano Branham, y él lo vivió. Él fue libre de las ataduras de ese espíritu competitivo, libre del espíritu de tratar de comprobarse a sí mismo, comprobarse a sí mismo a alguien más. Y Padre, cuando reconocemos que somos hijos del Rey y de que tú no detienes alguna cosa buena de ti, de nosotros, entonces no tenemos que batallar. Somos aceptados en el amado, somos aceptos en ti, somos aceptos por qué y quién somos. Y permitimos que tú cambies las cosas que tú quieras cambiar en nuestras vidas. Te confiamos, reconocemos, Señor, que tú provees todas nuestras necesidades. Entonces no tenemos que batallar o quitar algo de alguien más para que podamos sentirnos mejor de nosotros mismos. No es una carga, en otras palabras, no es una carga vivir por alguien más. De hecho, es libertad. Es cuando estamos viviendo por alguien más que no estamos pensando en nosotros mismos. Y es cuando estamos pensando en nosotros mismos que el enemigo trata de marrearnos, trabajar contra nosotros con ideas y pensamientos que no son escriturales. Pero cuando nos ponemos a nosotros mismos en tus manos y te confiamos, y después ponemos nuestros ojos sobre otros. Padre, muchas veces es más fácil creer por alguien más que por nuestras propias situaciones. Pues parece tan obvio, porque quizás no estamos pasando una cierta cosa. Entonces podemos creer con alguien más y podemos tratar de animar a alguien. Y Padre, que todos seamos de esa manera, que el cuerpo viva por el resto, para el resto del cuerpo, y que seamos liberados por las ataduras de las cosas que nos tormentan en la carne, sentimientos de inadecuadismo, no propósitos, no posiciones o lo que sea que pueda ser. Padre, tú provees todo lo que necesitamos. Tú nos dejas sin que alguna cosa nos falte.
nos falte y queremos abrazar lo que nos provees. No queremos hacer sin las cosas, porque si estamos haciendo sin lo que nos das, entonces nuestra atención estaría en nosotros mismos, está fuera de la meta. Entonces queremos vivir nuestra vida por los demás, porque se nos ha dicho que cuando estamos viviendo nuestra vida por los demás, estamos enfrentando al cielo en nuestra cara. Entonces, conociendo eso, Señor, sabemos que no hay manera fuera de aquí excepto esto. Entonces, eso es nuestro deseo, cada uno de nosotros. Ese es mi deseo esta noche, Señor. De ser lento para la ira. Y lento para juzgar una situación, sino ponernos a nosotros mismos en los zapatos de uno de los demás y caminar en los zapatos de otro hombre por un periodo de tiempo antes que pensemos que podemos juzgar una situación y asegurarnos que seamos juzgando por la palabra. Y Padre, que cada uno de nosotros sea desafiado a tomar tu palabra y darla una gran posición en nuestras vidas. Porque veremos mayor victoria. Y Padre, puede ser que esto sea para una sola persona esta noche, lo dudo, pero si lo fue, lo vale. Porque si una persona vino a ser liberada, una persona vino a ser liberada de un pensamiento y un patrón en su mente, y vinieron a ser libres de ellos, todo el cielo se regocija esta noche, Señor. Tú deseas que prosperemos en salud. Yo creo que eso es no solamente salud física que late el corazón, sino que es mental, emocional, en todas maneras. Tú deseas que prosperemos en salud, así como nuestra alma prospera. En otras palabras, nuestra mente y nuestro corazón. Tú no quieres que nuestros corazones sean turbados. Tú no quieres que seamos cargados. Tú no quieres que seamos en peso, con altas cargas que no debemos de llevar, que tú prometiste llevar por nosotros. Tú no quieres que seamos tormentados, ansiosos, temerosos y dudosos, sino que tú quieres que caminemos como hijos e hijas del Rey, con confianza, con seguridad, con paz. Y Señor, haremos eso por tu gracia. Solo iremos a hablar, hablaremos eso. Vamos a hacer eso. Vamos a caminar de acuerdo a tu palabra. Y vamos a confesar de acuerdo a tu palabra. Y vamos a expulsar cualquier cosa que no iguala a tu palabra. No vamos a dejar que los sentimientos tengan las preeminencias. Tu palabra siempre será número uno en nuestras vidas. Y Padre, creemos y te confiamos esta noche, sabiendo que tú quieres cosas buenas para nosotros, para todos nosotros. No es solamente para uno de nosotros, sino que lo es para todos. Oro yo que cada uno, en cualquier nivel que seamos, sabemos que estamos siendo animados esta noche, sabemos que hay diálogos que han sido golpeados esta noche, y hay muchos golpes y chichones, y vemos que esas unciones de diablos que están tratando de ungirnos, de esos 2,000 de demonios que fueron sueltos, estamos enfrentando un poderoso ejército. Pero cuando el enemigo viene como una inundación, tú levantas un estandarte. Y tu estandarte es la palabra. Vamos a decir lo que dice tu palabra y vamos a quedarnos con lo que dice tu palabra. No importa lo que nos digan nuestros sentidos. Veniste cada uno aquí esta noche, que no haya una persona desanimada en el edificio esta noche. Que todos nosotros seamos animados y que todos nosotros seamos fortalecidos. Que cada uno de nosotros nos vayamos aquí y digamos que fue bueno estar aquí. Que cada uno de nosotros nos vayamos diciendo: soy equipado esta noche, soy peligroso y soy listo para ir y enfrentar a mañana. Y mañana será un buen día. Yo voy a tener un buen día mañana. Simplemente lo voy a tener. He tomado mi decisión, tu palabra me lo prometió a mí. Voy a caminar en ello y voy a vivir yo en el lado de aleluya. Yo soy un vencedor y todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Bendice a tus hijos esta noche, Señor. Cada uno sean animados, oro. Ayúdanos, Señor, en las decisiones que tenemos que hacer en la vida. Y ayúdanos, Señor, que las cosas que enfrentamos en una base diaria. Ayúdanos a reconocer las trampas del enemigo, trampas que nos ponen en el trabajo con ciertos así, donde podemos evitar esas cosas, podemos ir alrededor de ellas. Si hay una víbora cascabel que está en nuestra senda, no tenemos que tratar de pelear con esa víbora cascabel, podemos ir alrededor de ella a veces, y a veces es lo que tenemos que hacer. A veces sí necesitamos de enfrentar las cosas cara a cara, pero a veces las batallas pues vienen a ser tan familiar y nos encontramos a nosotros haciendo las mismas cosas, ya sea en el hogar o en la casa o en la iglesia, lo que sea, pero no queremos que estas rutinas continúen. Queremos enfrentar estas cosas. Y queremos ir hacia arriba y hacia adelante. Bendice a cada uno, Señor. Y que la fe se levante en el edificio de nuestra nación. Que tu pueblo se atreva a tomarte en su palabra. Que se atreva a creer que estas cosas son para ellos esta noche y que las pueden tener. Permítelo esta noche, Señor. Ayúdanos a ser
stepping stone for the next
una piedra de paso para las siguientes generaciones. Ayúdenos para hacer un ánimo a ellos esta noche. Ayúdenos a poner en despliegue lo que has hecho tú en nuestra vida. Eso hará más que cualquier cosa que les podamos decir. Ayúdenos a vivirlo, Señor, y ayúdenos a ver lo que has hecho por nosotros y lo que estás haciendo. Y Padre, ciertamente tenemos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor.
Aleluya.
Aleluya.